Marco Terugui está en Venezuela, es analista internacional. Con él vamos a hablar de las últimas novedades, lo que ha sucedido con el Parlamento, con el Congreso, con el impedimento a Juan Guaidó de entrar a las sesiones. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, bueno, ¿qué sucedió? Cuando uno cree que en Venezuela no va a pasar nada más raro de lo que ya ha pasado, siempre algo lo sorprende. ¿Qué está pasando ahora allí en función de que hay un presidente que era Juan Guaidó, otro que era Maduro y ahora lo sacaron a Guaidó, pero en realidad Guaidó volvió a jurar? Digamos, ¿cómo están las cosas y quién gobierna?
Bueno, bastante complicado. Diría que quien gobierna sigue siendo el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre eso me parece que no hay mucha duda, pero lo que pasó fue lo siguiente. Ayer, 5 de enero, era el día que corresponde, como cada año, en que se renueva la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional la había ganado la oposición al gobierno en el año 2015. Y el año pasado, el 5 de enero, fue que Guaidó asumió como presidente de la Asamblea Nacional. Ayer se debía o ratificar su continuidad como presidente del Poder Legislativo o suplantarlo por otra junta directiva. Entonces había como mucha tensión acerca de qué iba a pasar, porque recordemos además que como Estados Unidos solo reconoce a la Asamblea Nacional como un poder legítimo, quien sea su presidente sería quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado del país, ni más ni menos. Entonces lo que pasó es que la oposición se dividió en primer lugar y un sector grande, donde hay diputados que vienen de los partidos incluso tradicionales de la derecha venezolana, decidieron presentar su propia lista, y esa lista contó con el apoyo de los votos de los diputados chavistas. En el momento de la votación hubo un gran escenario de confusión porque había diputados del bloque de Guaidó que estaban adentro, y mientras tanto Guaidó estaba afuera diciendo que no lo dejaban entrar. Entonces finalmente fue elegida la lista que tiene ahora Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, pero Guaidó dijo que no reconocía esa elección y fue a armar otra sesión de la Asamblea Nacional en la sede de un periódico, y ahí fue ratificado como presidente él de la Asamblea Nacional. Entonces habría dos presidentes de dos asambleas nacionales, lo que genera un cuadro todavía más complejo del que se había, y Estados Unidos ya dijo que reconocen a Guaidó como el presidente, lo que ellos dicen es la Real Asamblea Nacional, y por lo tanto como presidente encargado. Así que hay como ahora una suerte de desdoblamiento, entonces es una, como decía una compañera, una ensalada venezolana difícil de entender, pero que tiene bastante lógica.
Ahora, Marco, se impidió la entrada al Parlamento de Guaidó, que hizo un intento, todos hemos visto imágenes, fotografías, tratando de saltar un enrejado. El Parlamento debiera sesionar. Me imagino que nuevamente cuando intenten entrar los legisladores de la oposición les impedirán, porque de entrar levantarían la mano y son mayoría. ¿Cómo va a seguir esto con militares en la calle, con ese impedimento? ¿Seguirán las sesiones como hicieron ayer en la sede del Nacional?
Mira, es difícil adelantarse a lo que va a pasar. Yo sí complejizaría un poquito lo que pasó ayer. Digo, yo estaba ahí en la Asamblea Nacional y entrevisté a varios diputados opositores. Y los diputados opositores decían, Guaidó no entra porque no quiere entrar. Y eso lo hicieron varios de ellos. Es decir, la hipótesis que ellos tienen es que Guaidó sabía que no tenían los números para ganar la elección y ante eso prefirió montar toda una construcción, demostrarse como perseguido, que no le dejaban entrar, hasta el momento final intentar saltar la reja, para lo cual evidentemente hubo un error bastante grande de quienes estaban, a mi modo de ver, al frente del operativo, que deberían haberle abierto las puertas. Pero cuando él quiere saltar, ya la votación se ha hecho y ya hay un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Digo porque es más complejo que o lo persiguieron o no lo persiguieron, o lo dejaron entrar o no lo dejaron entrar. Yo creo que había desde el inicio la posibilidad de que ellos hicieran esta Asamblea Nacional paralela, por así decirlo, tomando en cuenta cómo se desarrollaron las cosas. Ahora, la pregunta va a ser, ¿y qué sigue de facto, no? Porque lo más probable es que mañana haya una sesión de la Asamblea Nacional y entre la nueva Junta Directiva y no haya mucho más debate que eso. Hoy van a dar una rueda de prensa al mediodía, digo la Junta Directiva donde está Parra, que es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y Guaidó dice que él es el presidente de la Asamblea Nacional, pero me da la impresión que le va a pasar como cuando dijo que era presidente de Venezuela, digamos. Una cosa es enunciarse en un lugar de poder, otra cosa es poder ejercer ese lugar de poder. Y me parece que ahí él no va a tener como ejercer ningún tipo de mandato real como presidente de una Asamblea Nacional. Lo más probable es que lo que termine sucediendo es que Estados Unidos, que le sigue dando un apoyo, la verdad que sin resquebrajamiento, haga alguna acción para mostrar que lo respalda. Pero él, como él, así sesione en la puerta del hemiciclo, así sesione en la sede de un periódico, así sesione donde quiera, en lo concreto eso no va a tener ningún tipo de impacto en la vida de la gente venezolana, en las leyes que se puedan promulgar o en lo que suceda en el país.
Ahora, Marco, yendo a la forma en que se desarrolla la política y la institucionalidad en Venezuela, definitivamente Maduro tampoco es un presidente democráticamente electo. O sea, ninguno de los dos, o sea, uno podría decir que Guaidó tiene más institucionalidad que Maduro en el sentido, por lo menos hasta el 5, porque era el presidente de la Asamblea. Pero digo, en definitiva, no importa quién cada uno apoye, están apoyando o a un gobierno que no debiera estar o a uno que no puede hacer nada.
Bueno, yo no estaría tan de acuerdo con afirmarlo así. Me parece que el 20 de mayo del 2018 hubo una elección presidencial, ¿no?, que le dio la victoria a Maduro, y ahí me parece que hubo la misma bifurcación que hubo ayer. Es decir, hubo un sector de la oposición que se presentó, que dijo, acá hay elecciones, vamos a jugar, vamos a intentar ganar, y no ganaron, y un sector que 3 meses antes de las elecciones dijo, nosotros no vamos a presentarnos. Y me parece que cuando dijeron nosotros no vamos a presentarnos, estamos hablando de enero del 2018 para que nos remontemos, Eso se tradujo en que decidieron desconocer la elección de Maduro y conformar lo que el año pasado se puso en marcha como una suerte de gobierno paralelo, que es un escenario bastante inédito en América Latina, no así en Medio Oriente, y ese gobierno paralelo rápidamente fue un gobierno que Estados Unidos no solamente, digamos, reconoció, sino que acompañó y eso lo llevó adelante con una serie de acciones de embargo económico a Venezuela. Entonces, me parece que hay, digamos, un intento permanente de decir que Maduro nunca fue presidente, que nunca ganó. Si uno se remonta a la historia de los 20 años del chavismo, se dará cuenta que la oposición siempre dijo que hubo fraude, nunca reconoció las elecciones. Me parece que es un poco un lugar común que ellos utilizan, pero ahora con el agravado de que efectivamente están intentando construir un gobierno paralelo, que no ha tenido mucho éxito, pero que sigue estando ahí. Entonces la gran pregunta hoy, está claro que la situación no está como debería estar, es, bueno, ¿y cómo se reordena este escenario? ¿Está dispuesto el gobierno nacional a hacer un acuerdo con la oposición para un cronograma electoral y rever las instituciones del poder electoral? Bien, punto número uno. ¿Está dispuesta la oposición a eso? Yo creo que hay un sector de la oposición que sí está dispuesto a sentarse a dialogar, pero después hay un sector de la oposición que dice que la única salida posible en Venezuela es una acción de fuerza, digamos. Ahorita nomás en el mes de diciembre hubo el intento de una toma de 2 cuarteles militares cerca de la frontera con Brasil, digamos. Entonces hay un sector de la oposición que no va a apostar a que esto se resuelva por los votos, y no es que lo digo yo, lo dicen ellos. Dicen acá no hay posibilidad de que haya una salida de Maduro que no sea a través de una acción de fuerza. Entonces está el juego medio trancado.
Ahora, Marco, para que la gente pueda entender, para que yo pueda entender, porque como decís vos, es la famosa ensalada venezolana. Cuando lo que hoy es la oposición obtuvo más votos para el Parlamento, o sea, una mayoría en el Parlamento, ¿no se dio de baja esa asamblea, ese Parlamento, y se creó otro?
La oposición venezolana ganó en el 2015. Ahí gobernó y ellos tienen un sistema rotativo de presidencia, o sea, cada partido tiene la presidencia de la Asamblea Nacional durante un año, ¿no? Es un sistema de acuerdo interno que hicieron. Luego en el 2017 hubo un escenario de crisis gigantesca en Venezuela que terminó con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, hasta ayer había una Asamblea Nacional y una Asamblea Nacional Constituyente que es, en realidad, según dicta la Constitución venezolana, una institución que está por encima de todas las instituciones. Es decir, todo el mundo debe subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa constituyente no fue reconocida ni por la oposición, ni por Estados Unidos, ni por la Comunidad Europea y por varios actores internacionales. Entonces,
ahora, ¿quién la convoca esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién tiene el poder de convocarla, de formarla?
Bueno, el presidente.
Ok, entonces la pregunta mía es qué clase de institucionalidad se puede tener en un lugar en el que si el presidente pierde, genera otra asamblea y ya no perdió. Lo digo no por Venezuela, digo por el concepto de cómo puede haber una institución que anule otra elegida por el pueblo.
No, bueno, eso forma parte del ordenamiento jurídico venezolano.
Pero por eso pregunto, es como si se superpusieran instituciones y el gobierno, o sea, el presidente, cualquiera sea, sea Guaidó o Maduro, no importa. Darle la oportunidad a un presidente de desconocer la el resultado de una elección, porque hay una crisis. Uno puede decir que hay una crisis, nos ha pasado aquí en la Argentina. Todos los días tenemos una crisis. Ahora, arrogarse eso para dar de baja la elección del pueblo es por lo menos confuso.
Y bueno, en realidad si uno ve la historia venezolana, lo primero que se hizo acá fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, sobre lo cual se creó la nueva Constitución. Es decir, es un mecanismo que dice, tenemos una situación determinada que se caracteriza, y en base a eso vamos a convocar a una votación de parlamentarios constituyentes para que sesionen durante un tiempo determinado y de ahí salga una nueva Carta Magna. Ahora bien, esta convocatoria la hace Maduro en un tiempo de crisis muy complejo, que no sé si viene al caso como darle toda la explicación, pero que era una violencia muy fuerte, y hubo una participación gigantesca de la población. Eso, digo, fue lo más importante. Me parece que la constituyente tuvo una legitimidad del voto en un momento de una crisis aguda donde en simultáneo la derecha, la oposición decía que ya no reconocía a Maduro como presidente, ya lo desconocía, que estaba creando un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, que de hecho es el famoso Tribunal Supremo de Justicia que ahora está en Bogotá, y llamaba a los militares a desconocer al presidente Nicolás Maduro. Es decir, en ese contexto hay esa votación se impone por la legitimidad de los votos y se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, se empieza a generar una suerte de rompecabezas institucional con choques de poderes, si así se quiere llamar. A ese escenario
A
que
eso
está
me
instalado.
refería, Marco, porque visto desde afuera y sin el conocimiento que hay que tener de las leyes internas de todos los países, por lo menos lo que se genera es una superposición, una complejidad de poderes y realmente se hace muy difícil. O sea, no se soluciona una crisis, se agrava. La idea es que, como vos decías, ¿cómo encontrar la salida para que todos estén de acuerdo? Y no parece estar cerca eso.
No, la verdad que no, yo no tengo una respuesta. Hace un tiempo que estoy acá y solo se ve que se va avanzando en una dirección que es la misma, digamos. Yo creo que acá hay un gran, digamos, asunto que es que detrás de la oposición que encabeza Guaidó hay que ir leyendo lo que dicen los voceros de la administración norteamericana. Ayer, por ejemplo, el secretario de Estado, que es el encargado del canciller de Estados Unidos, dijo en Venezuela no habrá elecciones libres hasta que Maduro se mantenga en el poder. Entonces ni siquiera hay posibilidad de sentarse a dialogar. Digamos, Maduro dice, bueno, yo gané mis elecciones en el 2018, ustedes optaron por no reconocerlas en su momento para crear un gobierno paralelo. Bien, pero ustedes tampoco tienen fuerza real, de facto, para sacar a Maduro del poder. Entonces, sentémonos a negociar, ver cómo encontramos una solución a esto. Y enfrente a Estados Unidos, el mismo gobierno, desde el que era asesor de seguridad Bolton, Pompeo o quien fuera, dice, mientras esté Maduro, no hay elecciones. Por lo tanto, hay que sacar a Maduro de la presidencia para recién ahí pensar en hacer elecciones. Entonces es un juego muy trabado.
Es
Y ante
complejo.
eso hay un sector de la oposición que dice, bueno, no, ojo, nosotros estamos de acuerdo a dialogar con el gobierno y, por ejemplo, este año, que esto es lo que falta, van a venir las elecciones de la Asamblea Nacional, porque corresponde para el 2020 hacer elecciones del Poder Legislativo. Entonces lo más probable es que nuevamente un sector de la oposición.
Lo perdí a Marco, vamos a ver si lo recuperamos. O bueno, le vamos a agradecer, lo llamamos para agradecerlo porque más o menos habíamos entendido. Es una visión de la situación en Venezuela que está muy, muy trabada, muy, muy complicada nuevamente.